Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les ofrecemos el programa Amistad en Cristo con María. Está conducido por Concha Puig, acompañada hoy por Lucio Liaño e Isabel Yuste.
Ya estamos volando, ¿no? Ojalá lo pudiéramos, ¿verdad?
Sí.
Acercarnos cada vez más al Señor. No hace falta volar y tener alas. Las alas las tiene que tener nuestra alma para estar muy pegadita a Él y nuestro corazón muy pegado al del Señor. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes. Y hola, Isabel.
Hola, Concha.
Otra vez aquí.
Sí, súper feliz de poder estar otra vez con vosotros.
Lucio.
Hola, muy bien.
Hola a todos, un beso muy fuerte y unidos en aquel que todo lo puede y en el corazón de la Madre. Este domingo pasado estaba yo en la cola para acercarme a recibir la comunión y delante mío había una persona totalmente fuera de lugar. Y digo fuera de lugar porque estaba tan metida en el mundo, mirando a un lado, saludando, buscando. Yo creo que hasta se estaba componiendo el pelo, ¿eh? Sentí una pena tan grande, entré dentro de mí y le dije a mi Jesús: quiero amarte con el latir de los corazones que no saben amarte. Llevo en mi corazón a esta hija tuya, que no se da cuenta a lo que va. Fijaros, por medio de la comunión viene Jesús a tomar posesión de nosotros, que somos pobres pecadores, para que seamos uno con Él. Dejemos nuestro yo para hacer todo por Él y para Él, y hacer realidad lo que decimos en Amistad en Cristo: todo por ti, Dios mío, nada por mí. Y una cosa muy importante que es esta: si tú quieres, yo quiero, y si yo no puedo, tú puedes. La fe mueve montañas. Para eso tenemos que dejarnos poseer por Él. Tenemos que entrar dentro de nosotros y, en lugar de dispersarnos, componer, preparar nuestro interior, hacer una morada, un trono para el Rey de Reyes, que se digna entrar dentro de nosotros, morar en nuestra alma, siendo miserables como somos. Vivamos ese encuentro para estrechar esta unión inefable. Él viene vivo en la Sagrada Comunión para alimentarnos y tener una amistad íntima con nosotros, pobres pecadores. Yo lo digo mucho porque yo me siento así. Por eso, mis queridos oyentes, la Santa Misa la tenemos que vivir con una devoción profunda. Es una preparación para encontrarnos con el amor, para unirnos con Dios. ¿Oyes? Con Dios, creador del universo, que se abaja para darse todo, todo. Es algo grandioso, ¿te das cuenta? Amigo mío, que me estás escuchando, Él vivirá en nosotros y obrará por medio de nuestros sentidos, Él obrará por medio de nuestros sentidos. Esto es muy importante. Él será nuestro yo, que esto yo lo repito mucho y le digo muchas veces: Señor, sé tú mi yo. Señor, sé tú mi yo. Si así lo hacemos, nuestros deseos, nuestros intereses serán los suyos. ¿Y qué es lo que Dios nos pide y quiere? Que nos amemos como Él nos ha amado. ¿Y qué hay dentro de estas palabras? Está su paz, la paz de Jesús, que no quiere guerras, no quiere odios, no quiere asesinatos, no quiere abortos, sacrilegios, etc. Si así lo hacemos, seremos herederos de su justicia. no esa justicia que a veces está por este mundo, que parece más la justicia del demonio que la justicia de Dios, ¿verdad? Dice Gálatas, el cristiano es otro Cristo, Jesús vive en mí. Y Corintios dice, no soy yo solo quien obro, sino también la gracia de Dios conmigo. Depende de la unión íntima que tengamos con Jesús, estará Él en nosotros y tendremos esa dignidad preciosa que solo da Dios y que yo lo veo en algunas personas, esa dignidad que sale del corazón, como lo estoy viendo en mi amiga Isa, que luego va a hablar.
Gracias.
Esa dignidad, que es la dignidad del Señor. Es que, es así.
Es que me quieren mucho, Concha.
Es que es así. De esta unión nace el poder del hombre, que nos lo dice muy claramente Jesús, sin mí nada podéis, nada. Seamos dóciles a su voluntad. Él quiere siempre lo mejor para nosotros, no lo olvidemos. Dejémonos amar por Él, guiar por su pensamiento, que es el mismo de la Virgen y de San José. Ofrezcámosle todos nuestros actos, nuestros pensamientos, la vida entera, y así, en nuestro encuentro con Él, en la comunión, en la adoración, nos hará cada vez más suyos si nos hacemos dóciles, y nuestra fe crecerá. Y podremos contagiarla, que lo digo siempre, compartirla con los demás, con esos hijos pródigos que andan por ahí perdidos y no saben lo que hacen y lo que se pierden. Bueno, voy a dar la palabra, luego continuaré un poquito, a Lucio, ¿vale? Lucio.
Bien, pues nada, yo me salto la regla esta de urbanidad, de que yo hable a las señoras, pero como donde hay patrón no manda marinero, pues adelante. Bueno. Yo intento en varias sesiones comentar un librito de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI, que se llama Miremos al traspasado.
¿Verdad?
Es un libro precioso, sí. Un libro pequeñito que tengo ahora mismo en mis manos, y que trata la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La explica estupendamente. Pero ojo, a mí me llamó la atención de que de un librito que tiene 162 páginas, no empieza hasta la mitad del libro a hablar de esa devoción.
Ah, fíjate,
qué curioso.
Sino que hay una serie de introito larguísimo y muy teológico, pero al mismo tiempo muy, muy sencillo, y que luego pues se explica muy bien por qué pierde tanto tiempo, digámoslo así, en explicar todas estas cosas. En primer lugar, uno cuando dice el corazón de Jesús está hablando de una víscera, de algo muy corporal, ¿no? Y se extraña uno, porque si fuera el espíritu, parecería una cosa más, no sé, más propia, ¿no?, de una religión. Sin embargo, habla de una cosa muy corporal, ¿no? Uh-huh. Donde
están todos los sentimientos, ¿eh?
Sí, bueno, los sentimientos también están en la cabeza, en el cerebro, en fin. Pero el corazón es el que reparte la sangre y alimenta todas las células del cuerpo. Y entonces siempre ha sido como el centro de, digamos, de vida de la persona. Cuando antes no, ahora se mide la actividad cerebral, pero antiguamente era el corazón. Cuando dejaba de, no tenía pulso una persona, pues yo creo que espiritualmente hay que trasladar eso así. Pero primero no puede uno pasarse por alto, como yo que he tenido la tentación, pero luego de leer estas primeras páginas, de aunque son muy teológicas, pero muy entendibles. Y nosotros tenemos la obligación de profundizar en el conocimiento de nuestra fe. Hay un error que la Iglesia condena, que se llama fideísmo, de creer pues porque tengo esa emoción interna o esa sensación, me lo pide el Espíritu. No. Eso es una doctrina condenada por la Iglesia. La fe es un sentimiento no solamente digámoslo así, del corazón, o sea, de la voluntad, sino también del entendimiento.
Totalmente.
Intervienen las dos cosas, claro. La voluntad y el entendimiento. Uh-huh. Entonces, si falta una de las dos cosas, eso es rechazado por la Iglesia como fideísmo, ¿eh? Eso no es tener una falsa fe. Así que nuestra obligación es empaparnos cada vez más, y ahora hacen muchísima propaganda todos los papas y los obispos sobre la lectura de la Biblia, la meditación, la lección divina, que le llaman en latín, ¿no? Una meditación reposada de lo que es, pues coge uno un trocito de la Biblia, y yo no sé si lo conté aquí algún día, pero no tengo inconveniente en volverlo a contar, que una de las veces últimas que me confesé, pues me, como estaba yo pendiente de la preparación de la operación de catarata en ambos ojos, me dio de ver la vista un tanto desviada y dice, ¿usted puede leer? Y dije, sí, padre. Entonces me estalló esa pregunta. Dice, ¿tiene usted Biblia en su casa? Pues sí, padre, tengo Biblia y además varias. Una grande, otra pequeña, otra resumida. Bueno, pues como penitencia le voy a poner un trozo, que lea un trozo de la Biblia, que es la epístola de San Pablo a los Efesios. Bueno, cuando llegué a casa, pues efectivamente me la leí. Bueno, no he visto cosa que me haga mejor efecto que en vez de rezar tres Aves Marías o un rosario, que a lo mejor se reza ya de corrido y sin meditar demasiado, pues leer ese trocito despacito, repetirlo, y te viene muy bien. Por eso yo creo que estaba él en conservarme la fe, pero a través de la reflexión, ¿no?
Total.
No solamente de la emoción, ¿no?
Sí.
Hay que unir ambas cosas. Bueno, pues este libro, ya digo, pues antes de entrar de lleno en las orígenes de la devoción a Sagrado Corazón de Jesús, pues pierde, parece así, por decir, citar unos puntos de referencia que él, pues, dice, y lo voy a leer textualmente para no... Es una explicación del por qué va a decir, él va a soltar una serie de tesis teológicas para luego ya entrar de lleno en entender muy bien lo que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Dice así, desde el tiempo del Concilio Vaticano II a esta parte, el panorama de la teología ha experimentado un cambio radical, no solo en el contenido de las disputas teológicas, sino también, y de un modo muy especial, en su estructura. Mientras que el debate teológico anterior al Concilio se movía en el interior de un marco fijamente estructurado y libre de cuestionamientos, hoy están en tela de juicio los fundamentos mismos. Esto ya es bastante grave, ¿no? Con lo que empieza el libro. Dice, esta situación se hace evidente de un modo especial en el ámbito de la cristología. Antes se trataban las distintas teorías para una mejor educación de los misterios de la unión hipostática, o se investigaban cuestiones parciales como el saber de Cristo. Bueno, lo de la hipostática, que viene de hipóstasis, esto es lo que llamamos persona, ¿no? Lo que es la persona, que es un concepto dificilísimo de definir. Esto en griego, que es de donde procede, la persona significaba máscara. La máscara que se ponían los actores de teatro para representar cada uno su papel, ¿no? Y entonces, efectivamente, el Dios del Antiguo Testamento parece obedecer a este concepto de persona, porque se enmascara tras el viento unas veces, tras la nube otras veces, tras una voz, tras la paloma del Espíritu Santo, en una zarza ardiendo.
Sí.
O sea, que parece que responde o que está haciéndonos ver que efectivamente hay un cierto enmascaramiento que nos hace pensar en esa persona, en esa cosa, en ese ente, ¿no?, que estamos viendo. Bueno, de ahí viene se dice que Cristo, que tiene dos naturalezas, humana y divina. Tiene siempre una unión hipostática.
Sí.
O sea, personal, lo que es la persona. La persona es aquello de lo que uno no se puede desprender. Nosotros lo vemos muy bien con la encarnación de Cristo. Porque Cristo, aunque tiene naturaleza humana, ha nacido del seno de la Virgen, como un hombre cualquiera, pero tiene también naturaleza divina. Pero ojo, persona, la persona es divina. O sea, aquello de lo que no se puede desprender Dios, aunque se encarne, aunque tenga dos naturalezas, tres si hubiera querido, lo que no se puede desprender de ser Dios. Por eso Jesucristo es persona divina. Bueno, eso es lo que se llama teología de la hipótesis.
Es maravilloso.
¿Eh? Bueno, entonces dice, hoy en cambio se pregunta, ¿cuál es en realidad la relación entre el dogma cristológico y el testimonio de la Biblia? ¿Cuál es la relación entre la cristología bíblica en sus distintas fases de evolución y la figura histórica real de Jesús mismo? Porque Jesús también es una figura histórica. ¿Cuán profundamente se apoya en realidad la Iglesia en la voluntad de Jesús? Dice, en este contexto es muy significativo que la nueva literatura, la dignidad del hombre, Cristo, es reemplazado y desplazado ampliamente por el nombre Jesús. Y esto que parece una tontería, ¿no? Así dicho,
sí, así parece,
pues tiene una importancia enorme. Él hace como una especie de crítica, de que se haya olvidado del nombre de Cristo, porque Cristo nos lleva, como él va a explicar muy bien enseguida, a la idea de la Iglesia. En cambio, Jesús lleva la idea de la persona.
Claro.
Luego él hará una síntesis perfecta y sin excluir ninguna de las dos, pero van por un proceso mental muy analítico, ¿no?
Sí.
Dice, este proceso de cambio de lenguaje manifiesta un acontecimiento espiritual de gran alcance, es decir, de remontarse a la figura puramente histórica de Jesús por detrás de la confesión de la Iglesia, que empieza ya a criticar, ¿no? Jesús no debe ser ya comprendido a través de la confesión eclesial, sino solo por él mismo. Esto es un peligro, desde luego, lo está poniendo como crítica, repito. Y así poder interpretar de un modo radicalmente nuevo el influjo de su acción y su anuncio. Por eso ya no se pregunta por el seguimiento de Cristo, sino por el seguimiento de Jesús. La expresión seguimiento de Cristo incluye, junto con la confesión eclesial de Jesús como el Cristo, también un reconocimiento fundamental de la Iglesia como figura originaria del seguimiento y de la imitación.
Uh-huh.
El seguimiento de Jesús, por el contrario, tiene ante sus ojos al hombre Jesús, como aquel que se resiste, se opone a toda autoridad. Y de este modo, esta expresión porta consigo un rasgo constitutivo de crítica eclesial como distintivo de fidelidad a Jesús. Con ello es puesta en discusión, más allá de la cristología, la soteriología, que ahora necesariamente también sufre un cambio. En lugar de la salvación, que es lo que trata esta parte de la teología, aparece en escena la liberación. La cuestión sobre cómo puede ser transmitida la acción liberadora de Jesús aparece casi de un modo espontáneo en una posición crítica con la doctrina clásica sobre cómo la gracia es participada al hombre. Qué bien escrito está, ¿verdad?
Es precioso.
Qué bien sentido.
Totalmente.
Claro.
Porque está haciendo una crítica, pero con una finura, ¿verdad?, de pensamiento que no puede molestar a nadie. Esta referencia nos indica la tarea que hoy ha de enfrentar la teología, una teología que se comprende a sí misma como explicación e interpretación del depósito común de la fe de la Iglesia, y no como reconstrucción de un Jesús olvidado en el pasado o como superestructura de su historia verdadera y hasta ahora nunca realizada y celebrada. En el marco de este ensayo es imposible responder a las innumerables cuestiones que se nos presentan. Esta será al menos la tarea de toda una generación. Él dice, mi intención aquí es más modesta. Yo quisiera señalar en unas pocas tesis algunas indicaciones fundamentales en las que se representa la unidad interior e indisoluble de Jesús y Cristo, es decir, de la Iglesia y la historia. Bueno, luego vamos a leer alguna de ellas, estas cuatro, pero antes yo quiero ceder la palabra a algún otro.
No, si te parece, ponemos un poquito de música y luego le damos la
Muy
palabra
bien.
A Isabel, ¿eh? Espíritu de Dios nos da fuerza y nos da la vida, que entre en nuestros corazones para que seamos cada vez un poquito mejor, que es lo que tenemos que intentar, ser más hermanos entre todos nosotros. Bueno, Isabel.
Bueno, llega mi turno, ¿no? Hola, amigos. Otra vez con vosotros y nos han puesto esta maravillosa canción de introducción al Espíritu Santo, ¿no? Yo le pido a Él en este momento, bueno, pues que llene mi corazón y que me ayude a hablaros con esa sabiduría que Él pone en nosotros. Entonces, me invitan a hablaros del Espíritu Santo. Pues imaginaos, para una carismática como yo, lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Es una grandeza y le doy las gracias a Concha por ello, por traerme aquí, por estar aquí, por acompañar a Lucio.
También eres del grupo de Amistad en Cristo. También
porque
eres.
Soy amistad, porque soy, estoy totalmente integrada en Amistad en Cristo. Me invitó el Padre Domingo, que ya no está presente, en el hospital donde yo trabajaba, era el capellán en el Puerta de Hierro, al que añoro muchísimo, pero yo sé que está presente aquí con nosotros porque lo siento en el corazón.
Yo también, Isabel.
Entonces, os hablaré un poquito. El domingo, bueno, fue la gran fiesta del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó en los apóstoles, en compañía de nuestra Madre Santísima María. Bueno, los textos nos hablan de la inseguridad de los apóstoles. Dirían que era aquello del Consolador. No entenderían, porque aún no había llegado. Su espíritu no estaba abierto a la obra, ¿no? Entonces no entendían nada. ¿Y sabéis por qué? Pues porque nosotros, humanos, no confiamos siempre en nuestras fuerzas, creemos ser los mejores, los llenos, los plenos. Pues os digo, hermanos, que no, que somos egocéntricos, que solo pensamos en nosotros mismos. ¿Y sabéis lo que ocurre? Ocurre que no le dejamos ser a Dios en nosotros, no dejamos al Espíritu Santo que haga su obra. Entonces, en esta mañana súper bonita, súper preciosa, donde yo me he llenado de Dios por las palabras de Concha y de Lucio, en esa teología maravillosa que me hace, bueno, vibrar en el espíritu, ¿no? Os exhortaría a la humildad, y me pongo la primera en ello, en el amor de entrega. Pensad que el Espíritu Santo debe encontrar un lecho en vuestra alma, muy limpio, muy puro, como el de María, dispuesto a recibirle. A ver, somos templos del Espíritu Santo. Quiero que lo hagáis presente. Quizás no somos conscientes de la importancia que eso supone. Fijaos, todo un Dios en su tercera persona obrando en nosotros. Entonces, estas palabras ayer me vinieron en casa, abrí la Biblia y vino la carta a los Romanos 8, 26, 28. Dice, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque nosotros no sabemos pedir para orar, según conviene, porque el mismo Espíritu intercede por nosotros, con gemidos inefables en favor de los santos, responde a los deseos de Dios. Efectivamente, el Espíritu siempre está con nosotros, lo que pasa es que nosotros no le escuchamos, siempre estamos en nosotros mismos.
Exacto.
Por eso, amigos de Amistad en Cristo tan queridos para mí, los presentes y los que no estáis presentes, debemos siempre estar alerta a la escucha, en oración, como los apóstoles y María, para que el Espíritu Santo, a través de sus dones, pues nos haga ver la voluntad de Dios en nuestra vida, en esa preciosa humildad que os invito, que debemos cultivar cada día en ofrecimiento, sobre todo en este mes tan especial, dedicado al Santísimo Corazón de Jesús y de María. ¿Qué os diría de María, la Madre, como receptáculo del Espíritu Santo? No dudo nunca, nunca en su amor y supo decir sí con decisión, como debemos de ser nosotros, no como esos apóstoles que no sabían lo que era, como os decía el Consolador, sino con la seguridad de Dios, con el amor de Dios dentro del corazón, ser dóciles, como decía Concha, a sus mociones, y os aseguro que vendrá en nosotros el Espíritu Santo y hará su obra en nosotros. Así que ya me gustaría que meditaréis un poco todo esto y que pensaréis en la humildad y hacer la vida cada día cada día a imagen de Jesús, a imagen de María, porque Jesús supo ponerse en manos del Padre en Getsemaní, dijo hágase tu voluntad, María dijo sí a la petición de Dios, todo por su Santo Espíritu. Luego, hermanos, que esperemos ser como María a su ejemplo en este su mes.
Sí, que bueno, unas palabras, y ¿qué vamos a decir, Lucio, de todo lo que ha dicho, verdad?
Nada, no ponemos ninguna pega.
Gracias.
Al revés, nos ha llegado al corazón, me ha llegado al corazón, y como has dicho tú bien, que lo meditemos, que lo tengamos en el corazón, lo rumiemos. Y seamos como María.
Eso,
¿verdad?
Es.
Imitemos a María.
Claro que sí. Su humildad.
Que era una niña. Sí. Era una niña.
Era.
Que
era
podía haberse asustado, echar a correr, que podía haberle puesto muchas pegas. Sí,
pero se fiaba de Dios. Se fiaba de Dios.
Se tiró de a la piscina.
Sí,
al
totalmente.
Corazón, totalmente, eso. ¿Verdad?
Pero se fiaba,
porque
confió.
Se dudó.
Así que aprenderemos a no dudar cuando Dios nos llame.
Que tanto dudamos las personas ya.
Como esos apóstoles que no sabían que era el Consolador.
Y tenían miedo cuando Jesús murió.
Por eso, como decía San Juan Pablo II ya.
Claro.
No tengáis miedo.
No tengáis miedo. Abrid las puertas a Cristo.
Sí, os invito a eso, a no tener miedo.
Sí, pues es verdad. Muy bonito todo lo que has dicho. Una realidad grandísima. Que nada. Que tenemos que darle todo nuestro corazón, porque el Señor nos pide todo, nos pide todo, enteros para Dios, no lo olvidemos, que lo quiere todo. Esto no te quita para que puedas luego amar a los demás, a tu novia, a tu esposa, a tus padres, a tus hermanos, a tus suegros, pocos suegros, porque a los suegros pobrecitos a veces son unos olvidados, ¿eh? Todos, claro, al deporte, a tu trabajo, el querer mucho a Dios, el darnos por entero a Dios, no te quita que quieras a los otros.
Para nada, lo amplía.
Al revés, al contrario, todo lo vivirás más plenamente y con la felicidad, la esperanza y la alegría que da, que viene de Dios, ¿verdad?
Sí, total. Además, se transmite el amor de Dios a los demás.
Sí.
Tenemos que ser transmisores del amor de Dios en los otros, porque mirad, si no aprendemos a ver a Jesús en los demás, no seremos capaces de llevar su amor a ellos.
No.
Luego tenemos que estar llenos de Dios para que vosotros todos estéis llenos de Dios y darle gracias a Dios por el amor que nos da.
Y eso es una forma de no juzgar, que a veces se juzga muy duramente.
Sí.
¿Por qué? Porque no vemos
exacto,
a Dios
porque
en
no
los
somos
demás.
Caritativos ni somos humildes, como dije antes.
Claro.
Entonces, para dar a Dios hay que estar lleno de Dios y ser humilde como María.
Es que la virtud más importante de todas es la humildad.
Para
de
mí,
ahí viene en todas las demás.
Eso es. Entonces,
no se puede empezar siendo con otras virtudes. No. La primera,
la humildad. Tienes que ser humilde y abajarte como María,
que estuvo
a los pies del Señor siempre.
Sí.
Y si estamos así, lograremos llevar el amor de Dios a todos los demás.
Claro. ¿Y cómo se abajó Dios? Que está en un sagrario.
Está con nosotros todos los días.
¿Y cómo se abajó que murió en una cruz?
Eso es.
En lo peor.
Ayer, cuando escribí estas palabras, lo primero que me vino, el Espíritu Santo me habló de la humildad.
Y quería transmitirosla
a vosotros.
Es que es lo más importante, Isabel, lo que más gracias, muchas gracias.
Gracias,
Lucio,
a vosotros.
Puedes seguir.
Sí, bueno, pues estábamos con las tesis que propone Ratzinger para salir de esta confrontación en la denominación de si es Cristo, si es Jesús,
eso sí.
Y todas estas cosas.
Es importante eso también.
La primera tesis que él propone dice, según el testimonio de la Sagrada Escritura, el centro de la vida y de la persona de Jesús es su permanente comunicación con el Padre. Él va a desarrollar todos los escritos, no solamente este libro, sino de otros, en la permanente comunicación entre el Padre y el Hijo. Porque al final, ya lo veremos cómo lo detalla, nuestras oraciones es, digamos, como meternos en la comunicación del Padre con el Hijo.
Claro.
Ahí
sí.
Entramos ya en lo que es la Iglesia, lo que es el corazón de la Iglesia y la esencia de la Iglesia, ¿no? Bueno, entonces dice, tratemos de profundizar un poco esta idea. La joven Iglesia, al igual que los contemporáneos del mismo Jesús, se vio confrontada con la pregunta de quién era en realidad ese Jesús. La respuesta de la gente en el tiempo de Jesús, referidas por los evangelios, refleja el intento de encontrar categorías para ordenar su figura a partir de la reserva de lo ya conocido y calificado, al igual que lo fue la respuesta de San Pedro, transformada luego en la confesión de la Iglesia. Aunque con la confesión de Pedro fue dada una orientación fundamental y ella fue representada por los creyentes como determinante, la única fórmula «Jesús es el Cristo, el Mesías», por sí sola no era suficiente. Eso lo fue refiriéndose a lo que dijo San Pedro, ¿no? Cuando le preguntó a Jesús, ¿quién crees que soy yo?, ¿no? Esto no era posible por la pluralidad de sentidos conferidos al título de Mesías. La discusión entre Jesús y Pedro a continuación de la confesión refleja claramente la problemática de esa palabra. Se puede leer en Marcos, capítulo 8, versículos 31 a 33. El desarrollo de la confesión de Pedro desde Marcos a Lucas y a Mateo muestra con claridad la necesidad de aclaración y elucidación. Este desarrollo acontecido en la tradición sinóptica es un jalón de la historia de la confesión de la Iglesia. Podemos entonces determinar que la Iglesia naciente se dio con la confesión fundamental un punto de cristalización de la explicación de Jesús, pero que a la vez existió un amplio campo de interpretaciones complementarias que se fueron condensando en una multiplicidad de otros títulos. Bueno, lo hemos oído: profeta, sacerdote, paráclito,
sí,
ángel, señor, hijo de Dios, hijo solamente, en fin, un montón de calificaciones.
Maestro.
Maestro, sí. El esfuerzo por la recta comprensión de Cristo en la Iglesia primitiva se nos presenta concretamente como una lucha por el orden correcto, por la visión y la selección de ese título de dignidad de Jesús. O sea que hay que matizar, no se puede uno contentar con...
Esposo, ¿eh? Claro, esposo, sí, sí, para las consagradas.
Si quisiéramos resumir el resultado en una fórmula concisa, podríamos decir que el proceso en su totalidad es un camino de creciente simplificación y concentración. Bueno, eso pasa con todo, ¿no?
Claro.
Sí. Al final, cuando uno se va a examinar, se resume, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo lo digo como chiste, pero es que me acuerdo de lo que hacían aquellos cómicos típicos.
Así.
Que uno le hacía de profesor a todo alumno y le preguntaba, dígame usted las cinco partes del mundo. Y el otro se quedaba así, con las cinco partes del mundo, y dice, pero hombre, si le han preguntado una cosa elemental... Y dice, ah, ya me acuerdo, las cuatro partes del mundo son tres, Europa y Asia. Porque este es lo que se puede, el peligro que se tiene en los resúmenes, ¿no?
Sí.
Porque al final uno no le da tiempo y va tachando cosas del libro y se queda nada. Pero bueno, si se sabe resumir bien, que es muy, muy difícil,
mucho,
resumir bien es muy difícil,
muy difícil,
entonces sí es bueno, ¿no? Porque claro, no puede estar uno con la cabeza... que se caliente tanto, ¿no?
No, 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 no.
Dice, al final solo sobreviven tres títulos para la circunscripción comunitaria y auténtica del misterio de Jesús, que es Cristo, Señor e Hijo, Hijo de Dios, naturalmente, ¿eh? O sea, Cristo, Señor e Hijo de Dios. Ahora bien, porque el título Cristo, que significa Mesías, se fue fusionando paulatinamente con el nombre de Jesús y no tenía una gran significación objetiva fuera del ámbito judío, y porque además Señor tenía un significado menos preciso que Hijo, se entiende fácilmente, ¿no?
Sí, sí.
Hijo está más, sí, más determinado. Sí. Por eso al final tuvo lugar una concentración última y decisiva. El título Hijo apareció como la descripción única y abarcadora. Este título porta en sí a todos los demás y a su vez los aclara e interpreta. La confesión eclesial finalmente se contenta con ese título. En su forma definitiva, lo encontramos en Mateo en la confesión de Pedro, que dijo, según Marcos, capítulo 16, versículo 16, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, y no hay más. Ahí se termina la declaración. Si la Iglesia concentró la estructura pluralmente articulada de la tradición en esa sola palabra, y con ello le dio al contenido de la decisión fundamental cristiana una simplicidad última, entonces no puede ser una simplicidad reductora, por mucho que sea última, como decían antes, ¿no? Las cinco partes del mundo siguen siendo cinco, ¿no? No se pueden quitar, por mucho que se quiera resumir. En esta palabra se concentró esa simplicidad que es a la vez profunda y comprensiva. Hijo, como confesión originaria, significa que esa palabra nos da la clave de interpretación que nos hace accesible y comprensible todo lo demás. ¿Eh? O sea que al final del resumen se queda la palabra hijo. Pero aquí necesariamente aparece otra vez la pregunta por el origen, por el inicio. La exégesis contemporánea en la historia del dogma desconfían de esa concentración de la herencia histórica y la ven a priori como una falsificación de lo que fue en el inicio, simplemente porque el alejamiento temporal parece muy grande. En realidad, con la concentración en hijo, la palabra hijo como categoría interpretativa fundamental de la figura de Jesús, la Iglesia respondió precisamente a la experiencia histórica originaria que realizaron los testigos oculares y los testigos de la vida de Jesús. Llamar Jesús hijo no significa imponerle el mito dorado del dogma, como se afirma una otra vez desde estos tiempos antiguos, sino que llamarle hijo es la correspondencia más estricta con el centro de la figura histórica de Jesús, pues todos los evangelios testimonian unánimemente que las palabras y las acciones de Jesús surgían de su intimísimo ser con el Padre, que él se dirigía luego de la labor diaria al monte para rezar a solas. Cita varios pasajes del...
Muy importante también.
Lo del monte lo pone entre comillas, porque es un sitio donde está la representación del acercamiento a Dios, ¿no?
Claro,
es más alto.
Siempre.
El monte,
sí.
Tabor, todo.
Entre los evangelistas, es decir, ante todo ante Lucas, quien afirma expresamente esa realidad. Lucas muestra que los acontecimientos esenciales de la acción de Jesús provenían de ese núcleo y que este núcleo era el diálogo con el Padre. Y da cuatro ejemplos. Dice, comencemos con la llamada de los 12 apóstoles, cuyo número simbólico alude al nuevo pueblo de Dios y del cual ellos estaban destinados a ser sus columnas. Bueno, eso tiene práctica, el 12 significa ya la totalidad, porque eso está representado en Jerusalén, tenía cuatro puertas.
Sí, sí.
Cada puerta se dividía en tres pórticos, ¿no? El 4 por 3 sale el número 12. ¿Qué quiere decir? Que va en todas las direcciones. El Evangelio, los apóstoles salen en todas las direcciones, ¿eh? Tiene la consideración de que Jesucristo quiera que su Evangelio
vaya
a todas. ¿Eh? Sí, claro. Y predicas el Evangelio a toda
todo gente. El mundo. Si quieres, lo dejamos ahí, Lucio.
Sí, pues nada, muy bien, lo dejamos y podemos.
¿Sí, te parece?
¿Eh? Podemos,
ya
sí,
continuamos.
Sí.
Y vas a terminar tu programa, Isabel. Sí. ¿Lo terminas tú, lo despides tú?
Muy bien, pues es un honor para mí
para
poderlo hacer.
También.
Yo os voy a leer un trocito muy breve de un escrito del Padre Domingo, que me gusta mucho, que Concha ha traído, entonces es muy breve, dice, pero es muy hermoso, veréis. Dios es el amor absoluto, el puro amor, que todo lo hizo por amor, salido por su amor. Seremos imagen si participamos con Él, si somos partícipes de su acción creadora,
claro.
Si le ensalzamos y glorificamos, si somos nosotros mismos conforme hemos salido de las manos de Dios, perfectos en su amor, por su amor y con su amor. Es maravilloso,
Padre
Dios.
Domingo,
es maravilloso. Maravilloso. Y yo os diría una oracioncita a la madre, porque cómo no decírsela.
Claro, claro,
si le decimos esto a Dios, a la madre también, en este mes maravilloso debemos decirla. Oh María, sin pecado concebida, no permitas que nos apartemos del camino, llevados de la mano por el Espíritu de tu Hijo. María, como dice el Rosario cuando te rezamos, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, llévanos de tu mano a Dios.
Siempre de la mano de María. Amistad en Cristo con María.
Eso es.
Pues despide, Isabel.
Bueno, pues gracias a todos por estar ahí. Gracias en mi nombre a Concha y a Lucio, que es un placer estar con ellos. Y hasta otro día que os vea, amigos.
Si Dios quiere.
Si Dios quiere.
Volverás. Pues un beso muy fuerte, Lucio.
Pero bueno, adiós a todos. Un
beso a todos.
Todo.
Sí. Bueno, adiós.
Adiós.
Desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Amistad en Cristo con María. Estuvo conducido por Concha Puig, acompañada hoy por Isabel Yuste y Lucio Liaño.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.